16 personas por entregar. Desde que se firmara el acuerdo entre Israel y Hamás, el acuerdo de paz, el grupo terrorista ha librado a 20 rehenes vivos y ha entregado los restos de una docena de los 28 fallecidos. Y la Fiscalía de Menores ha abierto dos investigaciones tras el suicidio de Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitó la vida por un presunto caso de acoso escolar. El Ministerio Público va a evaluar la posible responsabilidad del Colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, en el que estudiaba la joven, y también a las menores que supuestamente estaban implicadas. COPE Andalucía, Yolanda Aguirado.
Pues sí, Pilar, como dices, dos investigaciones de la Fiscalía. La primera se centra en las menores que habrían acosado a Sandra. Recordemos que cuando los agresores tienen 14 años o más, hay responsabilidad penal. Mar Hermano es abogada especializada en derecho penal.
En este escenario, y atendiendo a que son menores, y la pena podría oscilar hasta incluso en 8 años de internamiento en centro cerrado para menores.
La segunda investigación está enfocada en el centro concertado donde estudiaba Sandra. Si en el expediente que se ha abierto se confirma que ha habido algún tipo de incumplimiento muy grave por parte del colegio, la Consejería de Desarrollo Educativo ya ha dicho que podría perder su concierto.
Y hoy este programa, La Tarde de COPE, lo estamos haciendo desde la sede de Coca-Cola. Hasta 7 millones de botellas fabrican al día y para ello cuentan con 6 fábricas y 4 manantiales en nuestro país. Solo así pueden llegar hasta el pueblo más pequeño. Así nos lo ha contado Ana Esquius, responsable de la cadena de suministro y atención al cliente de Coca-Cola.
Todo esto va a llegar a 300.000 puntos de venta que hay entre la península y las islas, y lo hacemos de diferentes maneras. Los productos que fabricamos en nuestra mega fábrica de Sevilla y que vienen a venderse a Madrid, seguramente los que vais por la A4, por la Autovía del Sur, los habéis visto algún día. Hay unos mega duo trailers, que es un camión que básicamente tiene 2 remolques, enorme. Ese es de Coca-Cola. Lleva hasta 150.000 botellas de un solo viaje.
Y en los deportes, Hansi Flick ha hablado sobre sus polémicos cortes de mangas en Rubén Vasco.
Después de ser expulsado en el partido contra el Girona, el técnico alemán ha hablado de estos gestos y también ha reconocido que está más emocionado
del habitual.
Para ser claros, no estoy más nervioso. Quizá mis emociones no son las mismas que antes. Ahora tengo más emociones. Este club igual me ha cambiado completamente. Cuando me veo en la tele, no me gusta. Para ser honesto, no me gusta. Y no me gusta que mi nieto vea así a su abuelo. Así que igual tengo que cambiar mi comportamiento.
Además, hoy tenemos partidos de primera y de segunda división. A las 9 se cierra la novena jornada de Liga con el Alavés-Valencia. Y a las 8:30 en segunda, Cádiz-Alavés, ambos partidos los podrás seguir y escuchar en tiempo de juego. Y ojo que mañana vuelve la Champions con 3 partidos para los equipos españoles. A las 7:45 el Barça se enfrentará al Olympiacos. A las 9 el Aldeti visitará el Emirates para jugar contra el Arsenal, y también a las 9 el Villarreal recibirá a uno de los pesos pesados de Europa, el Manchester City.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo nuboso y 21 grados en Cibeles. Puede llover esta misma noche. Mañana nos esperan 20 grados de máxima. En cuanto al tráfico, accidente en sentido de entrada en la M503 en Boadilla. Dificultades de entrada además por la 1 en Las Tablas, de salida A3 Rivas, y en la M40 Valdemarín hacia la A6. Está cortada la circulación en la línea 10 de metro entre las estaciones de Gregorio Marañón y Tribunal, en ambos sentidos, por una avería en la catenaria en Alonso Martínez, donde ha habido que desalojar un tren y también la estación. Al menos va a estar interrumpido el servicio media hora. Y herida grave con traumatismo cráneoencefálico, una mujer de 75 años tras ser arrollada por un autobús de la línea 210 de la EMT en la calle Ricardo Ortiz, en Ciudad Lineal. La mujer caminaba sola y se desconoce si estaba cruzando un paso de cebra.
There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind.
Nos falta cultura financiera. Esto es así. Esto es un hecho en nuestro país. 6 de cada 10 españoles consideran que contratar una hipoteca es un trámite complejo. La mitad no sabría cómo aconsejar a alguien cómo invertir, por ejemplo, 20.000 euros y casi 7 de cada 10 desconocen qué pensión les va a quedar cuando se jubilen. Según el último informe PISA, España está por debajo de la media de los países desarrollados en competencia financiera y la última reforma educativa considera que la economía es un saber básico. En nuestro país está presente en los currículos académicos de forma transversal en primaria y también en secundaria y bachillerato, donde aparece como optativa. Beatriz Ojeda imparte estos contenidos en tercero y cuarto de la ESO, en el Instituto Arencibia Gil de Telde, en Las Palmas, en Canarias, y considera que estos contenidos son tan útiles como prácticos y nos explica las ventajas de recibir este tipo de formación.
En las primeras clases todos quieren ser ricos. Primero, bajar los pies en la tierra. Van viendo que la economía no es solo dinero. La economía es saber decidir. Como es una materia que relaciona mucho con la vida cotidiana, pues suele ser motivante para ellos.
Me hace gracia lo que dice Beatriz, ¿no? Que al principio, en esa primera clase, todos los chavales lo que quieren es hacerse ricos, lógicamente. Pero ¿cuáles son los contenidos que dan en clase sus alumnos?
Desde un presupuesto familiar, desde qué se hace con este dinero que tenemos. Vamos tirando por ahí, vemos lo que es la oferta y la demanda, enseñamos lo que es la macroeconomía desde el mercado laboral. A ellos les atrae.
Pues en este programa estamos convencidos de que en los tiempos que corren, ya sabes, con el coste de la vida por las nubes, esa inflación y el acceso a la vivienda en niveles prohibitivos, es fundamental comprender al menos los conceptos básicos de la economía de bolsillo. Y para eso está con nosotros nuestro experto en esta materia, que es el periodista de ABC, José María Camarero. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué te parece lo de los chavales de esta profesora? Se quieren hacer ricos a la primera de cambio.
Claro, lo que pasa es que faltan dos cosas que posiblemente no lo han dicho, pero lo piensan, que es hacerse rico en poco tiempo y casi sin riesgo. Y eso, esa fórmula, no existe. No es así, por mucho que muchas veces en las redes sociales se lo digan. Eso es con lo que hay que tener mucho cuidado.
Oye, ¿nos falta formación académica, formación financiera en nuestro país?
Sí, evidentemente. Y mira que hay iniciativas como la de este colegio, esta profesora, para impartir una asignatura que es fundamental como la de la educación financiera, la de la economía, pero no con ese temor que yo sé que tienen algunos padres, no digo todos, pero algunos padres de, es que yo no quiero que mi hijo sea un tiburón financiero y un especulador, no le quiero inculcar esos valores. No, es que no se trata de eso. Se trata fundamentalmente de que esos niños, o ya adolescentes, cuando salgan de la etapa secundaria, cuando tengan el título de la ESO o cuando tengan el título de bachillerato, no se les engañe en la calle como posiblemente a muchos de sus padres o de los nuestros les han podido engañar en el pasado. En la calle digo, en cualquier circunstancia de la vida, desde pedir un crédito hasta realizar el pago de un recibo, porque ese es el objetivo fundamental, que salgan preparados para que sepan a qué se atienen desde el punto de vista económico.
Es que muchas veces no nos damos cuenta, pero es que estamos tomando decisiones económicas cada día, prácticamente a cualquier hora.
Desde que nos levantamos hasta que prácticamente nos acostamos. Ojo, la gente que esté mirando mucho el móvil cuando se acuesta, tampoco es muy bueno estar en la cama viendo a algunos influencers diciéndote invierte aquí, invierte allá, porque eso se te queda con más facilidad en la cabeza que si lo haces de día. Entonces vamos a mantener un poquito el móvil alejado mentalmente, que nos viene bien, pero también económicamente.
Sí, es verdad, es que ahora mismo hay muchos influencers además que son jóvenes, que sí. Ya tienen no sé cuántos pisos y que parece que ya son unos triunfadores en la vida. Bueno. Y dices, bueno, ¿y yo aquí qué tengo?
El problema
paso ya de los 50 y sigo currando, ¿no?
El problema, Pilar, es que esos influencers, o algunos, o una parte, no explican una parte de cómo han llegado hasta ese lugar. Pero sí, lo que decías, está a la orden del día. Fíjate, recibos. ¿Quién no paga un recibo? Tarjetas de crédito con las que pagamos todos los días. Los seguros, que es el gran desconocido muchas veces en materia de economía doméstica. Los impuestos, por supuesto, y ya si vamos a más, pues un crédito, una hipoteca, en fin. Está a la orden del día y son decisiones muchas veces muy complejas que por las que por lo menos hay que tener esos conocimientos básicos, que es lo fundamental. No digo tener un doctorado en economía, pero es que muchas veces nadie sabe absolutamente nada de lo que le están poniendo encima de la
mesa. Es que fíjate lo que estábamos diciendo, que 6 de cada 10 españoles consideran que contratar una hipoteca es un trámite complicado. Y hay que tener en cuenta que la mayoría tenemos que firmar, pues al final, tarde o temprano, una hipoteca, al menos una vez en la vida. ¿Es un trámite difícil o es que nos da un poco de miedo meternos ahí?
Bueno, hay que reconocer que firmar una hipoteca es un trámite complejo. Complejo porque la escritura hipotecaria y el préstamo incluyen una serie de conceptos que muchas veces no entendemos. Es verdad que la legislación ha mejorado bastante en la última década, diría yo, porque se han puesto una serie de filtros precisamente para que la población sepa a qué atenerse. Porque antes, cuando con la crisis, con el boom inmobiliario del 2007-2008 y la posterior crisis que tuvimos, es verdad que se firmaban créditos hipotecarios
como churros.
Y entonces no se sabía cuál era el riesgo que se estaba asumiendo. Y ese es el problema. Eso ha cambiado, te dan diferentes alternativas de tipos de interés, te avisan de cómo puede ir esa cuota hipotecaria en el futuro, te advierten de los riesgos que están asumiendo, pero aún así, como muchas veces lo hacen mecánicamente y lo que tienes es en la cabeza esa prisa de venga, señor notario, o sí, al del banco. Pero yo lo que quiero es el crédito, que me lo quitan de las manos el piso, porque yo sé que eso todo lo tenemos en la cabeza. Las decisiones con calma, bien mirado todo y bien, no digo estudiado, pero sí analizado, porque es una decisión a 20, a 30 años vista y muchísimo, muchísimo dinero.
Bueno, pues para comprobar cómo andamos de educación financiera hemos hecho una pequeña encuesta. Hemos salido a la calle y hemos preguntado lo siguiente. En primer lugar, ¿sabes qué es la inflación?
Un poco lo que implica es el alza en el costo de la vida de la gente.
Sí, la diferencia entre cómo compras y cómo vendes.
El aumento de los precios.
La inflación sube, el que sube los precios.
Sí, sabemos, es la subida de precios.
Camarero, ¿aciertan algunos?
Sí, bueno, más o menos aciertan con lo que es la inflación. Pero yo diría, y nadie lo ha dicho, evidentemente, es en realidad la forma en la que tiene tu patrimonio de perder valor, ¿vale? Esto es, la inflación es lo que quita valor a nuestro patrimonio, a nuestro dinero, a nuestros ahorros. Eso es lo que está pasando. Si tú tienes, fíjate hoy, 100 euros, te pongo una cifra normal, 100 euros, y los guardas debajo del colchón, dentro de 10 años tendrás 100 euros, porque es un billete o varios billetes, uh-huh, o lo que sea, de 100 euros. Pero no valdrán ya 100 euros. La inflación de esos 10 años, que la habrá, se habrá comido una parte del valor de esos 100 euros. Por eso muchas veces la inflación es muy importante tenerla en cuenta en todas las decisiones que tomamos, porque es un fantasma que poco a poco se va comiendo el valor de lo
nos
que
tenemos. Nos hace perder poder adquisitivo.
Totalmente.
El coste de la vida. Bueno, siguiente pregunta. Si te reducen la cuota hipotecaria, ¿pagas menos intereses?
No, los intereses depende cómo lo tengas.
Si se reduce la tasa de interés, sí, tú vas a pagar menos intereses.
Si te reducen la cuota hipotecaria, pagas menos intereses, depende.
No tiene nada que ver una cosa la cuota, una cosa el capital, otra cosa los intereses.
No, creo.
A ver, explícanos esto, que me parece que no lo tienen muy claro.
Bueno, pues algunos por ahí van, no te creas, ¿eh? Pensaba yo que iba a haber peores respuestas. Vamos a ver, normalmente cuando realizas, por ejemplo, una amortización de una hipoteca, te dicen, ¿te quitamos cuota? Te reducimos cuota o te reducimos plazo. Y muchas veces la gente dice, bueno, cuota, quiero pagar menos. En vez de 700, 600. O en vez de 1000, 800. Claro, si eso conlleva que vas a estar pagando más años o el mismo número de años ese préstamo, esa hipoteca, entonces le estarás pagando, por decirlo de alguna forma, más dinero al banco, porque en intereses, aunque la cuota se te reduzca, cuanto más largo sea el préstamo, más pagas en intereses.
O sea que es mejor reducir plazos.
Bueno, en la medida de lo posible, si se puede, sí reducir plazos, pero porque esa factura final que pagas, uh-huh, y tampoco se ve y tampoco te la muestran, porque muchas veces cuando pedimos un crédito te podían decir, usted pide 200.000 euros, bueno, 150.000, que es el crédito, la hipoteca media en España, 150.000 euros, pero es que estos son más de 200 y pico mil euros que me vas a pagar. Si nos dijeran eso, entonces ya lo veríamos desde otra
perspectiva. Totalmente. Sí. Bueno, otra pregunta que hemos hecho en nuestra encuesta a pie de calle. ¿Sabes qué es la TAE de un depósito bancario?
No, ahí me pilla.
5% TAE de la primera pesita sin gato.
La tarifa de adquisición de no sé qué o algo así.
No.
Sí, la tasa anual equivalente.
Sí, la tasa, pero no me sé exactamente, no te lo sabría definir.
¿Qué es esto del TAE, camarero?
Nos lo dicen tantas veces las publicidades porque
se nos queda TAE,
claro, están
TAE,
obligados,
TAE, pero...
los bancos están obligados a decir, ¿no?, a decir lo de la TAE, pero lo tenemos asimilado, pero muchas veces no sabemos qué es. Es esa tasa, ¿no?, el equivalente, que básicamente es el coste de un producto, como puede ser una hipoteca, con todos los gastos en intereses, todas las comisiones y todas las tasas que incluya. Es decir, es lo que nos sirve como una especie de semáforo o comparador, mejor dicho, una especie de comparador para decir si este préstamo es mejor que otro o si este depósito o si esta inversión es mejor que otra. Porque en la TAE se incluyen todos los intereses, todos los gastos y todos los conceptos. Por eso es lo que hay que usar para comparar un producto bancario con otro, tanto si es de financiación como si es de inversión.
Y una pregunta más. ¿Sabrías cómo aconsejar a alguien que tuviera 20.000 euros para invertir?
Yo le diría, pues hombre, depende, si quiere más riesgo, menos riesgo. Si pues en un plan o en un fondo de inversión.
No le diría que invirtiera en bitcoins.
Le aconsejaría ahora mismo renta variable en bolsa.
Que diversifique y que genere activos y no focalice primero en lo que más o menos conoce, y sino que se rodee de gente que sepa.
Bueno, esto siempre es lo mejor, rodearte de gente que sepa. Y si saben más que tú, pues infinitamente mejor. ¿Qué te parecen las respuestas, camarero?
Bueno, si unimos todas, pues ni tan mal. Si unimos todas a la vez. A ver, lo primero, si tienes 20... Esta pregunta me la hace mucha gente. Yo no soy asesor financiero y con esto hay que tener mucho cuidado a la hora de aconsejar, ¿vale? Pero si tú tienes 20.000 euros, lo primero que deberíamos decir es, bueno, voy a guardar 2 o 3 nóminas en el banco para mi día a día. 2 o 3 nóminas de cada uno.
Eso es lo que deberíamos tener en nuestra cuenta corriente.
Sí.
Esto no más.
No es aconsejable más, no por nada, sino porque volvemos a la inflación. Porque si tú tienes en el banco, en una cuenta corriente, te pongo 40, 50 mil euros, te lo está comiendo por completo la inflación. Porque una inflación del 2%, del 3%, para una rentabilidad del 0,6, del 0,7 que te está dando ese depósito o esa cuenta, eso es importante, 2 o 3 nóminas. Y a partir de ahí, dentro del propio banco, que hay muchas opciones, o en otros bancos, o en otras alternativas, ya ir, lo han dicho también, diversificando. Es decir, poniendo huevos en distintas cestas. Esto es para que lo entienda todo el mundo, porque lo de diversificar es verdad que hay veces... No, poniendo huevos en distintas cestas. Por ejemplo, una parte de esos 20.000 euros, si eres principiante, los puedes meter en deuda pública, que es un activo, un producto bastante seguro, que da una rentabilidad, bueno, media, pero para empezar no está mal. Luego, una parte en renta fija, esto ya son fondos de inversión de renta fija, renta variable también. Y si alguien tiene la tentación de...
Los bitcoins,
de
acudirlo,
sabía, a las criptomonedas, si alguien tiene esa tentación, no pasa nada. Yo no soy detractor, no voy a criticar un producto, ni mucho menos, ni alabar otro. Yo lo único que digo, que quien vaya a invertir en una criptomoneda, que el dinero que vaya a invertir lo dé por perdido. Es decir, si invierto 1.000 euros en un...
Se ríen por aquí.
Sí, pero es que esto es lo mejor, porque el dinero tiene mucho...
Bitcoin? No.
Claro, tiene mucho de psicológico también. Si tú das ese dinero por perdido, ¿sí? Esos 1.000 euros, vamos a poner, entonces tendrás la sensación de que no vas a perder más y que poco a poco, a lo largo del tiempo, puedes ganar. ¿Por qué? Porque si tú inviertes en un Bitcoin, en una criptomoneda, 1.000 euros, con el objetivo de que el mes siguiente tengas 2.000, porque crecen tanto, que cómo no voy a tener el mes que viene 2.000, te vas a llevar un chasco posiblemente, porque todo lo que sube rápidamente cae más rápido todavía. Por lo tanto, yo me lo apunto a -1.000 en mi cuenta. Yo he perdido 1.000 euros, psicológicamente nos viene fenomenal, porque a partir de ahí todo va a ser ganar, ganar y ganar.
Esto. ¿Pero es una inversión a largo plazo, los Bitcoin?
Todas las inversiones tienen que ser a largo plazo. No somos brokers de Wall Street. Por mucho que haya gente que nos intente convencer en las redes sociales que son auténticos brokers de Wall Street. En Wall Street o en la bolsa aquí de Madrid o en cualquier bolsa están los que saben, los que juegan con el dinero día a día y los que tienen mucho conocimiento. Pero nosotros, ahorradores, inversores normales, mirar todo el mundo las inversiones a largo plazo, siempre a largo plazo, porque y mantener mucha calma, que es lo importante, y mucha paciencia. Yo sé que esto es complicado, pero es la mejor estrategia, Pilar.
Oye, camarero, quiero comentar contigo otra cuestión de actualidad en este caso, porque la ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha rectificado su propuesta de la semana pasada y va a plantear ahora congelar las cuotas de los autónomos en 2026 para los tramos de ingresos más bajos. Así que el gobierno de Sánchez da marcha atrás en su propuesta, que había generado fuertes críticas de las organizaciones empresariales, especialmente de ATA.
Muchísimas, muchísimas, porque nadie se esperaba esa propuesta de subida de los de las cuotas de los autónomos. En primer lugar, en porcentaje, los tramos más pequeños de rendimientos, un 8, un 9% de un año para otro, eso es mucho, pero incluso algunos tramos hasta un 35%. Y luego había otra cosa importante, Pilar, que no solo era una propuesta para el año que viene, es que era una propuesta a 6 años vistas. ¿Y cómo va a ir la economía en 6 años? ¿Cómo van a ir los negocios de los autónomos en 6 años como para saber qué tipo de cotización tienen que hacer? Bueno, eso es importante. Y luego, evidentemente, la presión parlamentaria que ha tenido el gobierno. Doy fe, porque lo sé, porque me ha llegado de fuentes de diversas parlamentarias.
Es que, lógicamente, estaba solo en esto. Bueno, y había división dentro del seno del propio gobierno y no contaban con respaldo. Iba a ser muy difícil sacar adelante esta medida.
Y porque el gobierno se ha dado cuenta que es que hablamos de 3.5 millones de, yo digo siempre,
de personas, de autónomos.
Los autónomos son trabajadores por cuenta propia. Son trabajadores también. Uh-huh. Trabajadores por cuenta propia.
Bueno, pues es la noticia de actualidad que conocíamos esta mañana. El gobierno rectifica y da marcha atrás en esa propuesta, en esa subida que quería hacer a todos los autónomos. José María Camarero, experto en economía de bolsillo aquí en La Tarde y periodista económico de ABC. Gracias, Camarero, como siempre, por
Gracias.
Estar con nosotros. Te esperamos el jueves.
Un marco que me ha encantado esta
Hombre,
sede
es que
de Coca-Cola.
Esta sede de Coca-Cola. ¿Has visto lo de la puerta? ¿Tú te has fijado cuando has entrado?
Sí, sí, sí.
Estamos
sí.
como locos con la puerta.
Es que además que el sonido lo identificas directamente en tu cabeza con la Coca-Cola y con ese gesto que hemos hecho tantas veces y seguiremos haciendo, claro.
Gracias, camarero.
Gracias a vosotros.
Las 5 y 21 minutos de la tarde y te cuento a esta hora que hoy es el Día Internacional del Chef, una fecha instaurada por la Asociación Mundial Culinaria con el fin de rendir homenaje a todos los encargados de elaborar los platos más exquisitos con los sabores y aromas propios de cada región. Él estudió para ser chef, pero se comió los apuntes. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
¿Qué pasa, Pilar? ¿Cómo estás?
¿Pero por qué te has puesto tan lejos?
Bueno, yo no sé.
Claro, como estamos hablando de comer, ¿no?
Claro,
me retiro, miedo, no me quiero comer a nadie. Miedo.
¿Me pongo más cerca?
Venga, ponte un poquito más cerca, anda.
Espera, que voy.
Venga, la que lía este muchacho siempre que aparece por aquí en el estudio de la tarde, hoy en la sede de Coca-Cola, ahora. A mover todo. Bueno, le estás quitando el sitio a Rosa Rosado, luego te pegas con
si
ella.
Me acabas de decir que me mueva.
Yo no he dicho nada.
Bueno, lo de la puerta es increíble. ¿De quién ha sido la idea, queridos amigos de Coca-Cola? Lo de la puerta casi no entro. Me he quedado ahí jugando con la puerta un rato y...
Estamos todos como locos.
Es que es increíble.
De verdad, como niños.
Quiero que me des el nombre de la empresa que ha hecho esto, que voy a hacerme yo una en mi casa con distintos ruidos. Bueno, que hoy es el día del chef.
¡Qué bonito!
Es que es preciosísimo. Yo quiero mandar un fuerte aplauso. Vamos a dar un aplauso, por favor, a todos los chefs. Porque a mí me han hecho muy feliz. Y si te estás planteando ahora mismo pues, ser chef de prestigio, yo traigo ahora mismo 10 trucos para ser ahora mismo el mejor chef del mundo.
Toma ya, venga.
El primero de todos, tienes que cambiar el nombre a las cosas porque te da la gana. O sea, tú llegas y dices, acabo de preparar unos José Carlos con chorizo.
En lugar de macarrones.
Son lentejas, pero para lentejas. Ti los llamas José Carlos.
Porque ya te da la gana.
Claro, ya te empieza a dar un aire especial. Ya empieza a decir, cuidado con este chef, cuidado con este chef. Puesto número 2. Ningún plato debe de pesar más de 200 gramos, incluyendo la cerámica del plato. El que quiera comer más, que coma pan o que coma en su casa, ¿sabes? Somos chefs de prestigio y no venimos aquí a la tontería. Puesto,
hombre,
¿qué quieres ser un chef de prestigio? Escucha. Siempre hay que echar un chorro de algo al final. Tú preparas el plato, lo decoras y tal, y da igual lo que sea, pero al final le tienes que dar el chorrico final, aunque sea gasoil.
Pero, a ver, pero Arguiñano, que a mí me gusta mucho, le pone perejil. El fundamento
sí,
que dice.
Efectivamente. Y el chorrico de aceite de oliva.
Bueno, sí.
Bueno, y roncero le echa litro y medio
le echa.
De.
Le echa dos botellas de aceite.
Hombre, o qué mejor que echar un chorrico de Coca-Cola.
Hombre.
Ese pollo a la Coca-Cola, ¿cómo me queda a mí el pollo a la Coca-Cola?
¿Cómo te queda a ti? Poco se habla de cómo te queda a ti.
Puesto, en general, puesto número 4. Tienes que tener algún yerbajo en la cocina a punto de extinguirse. Si no eres un chef de prestigio. O sea, tienes que tener una hierba que solo se puede conseguir escalando 4-8 mil acompañado de un serpa zurdo. Si no, tu restaurante ahora mismo es caca.
Yo hablando de perejil hace un momento. Ese no nos sirve.
Que no te
queda antiguo.
No te he querido ni contestar. Puesto número 5. ¿Qué quieres ser un chef de prestigio? Pues tienes que cocinar con mogollón de cosas químicas. Que si nitrógenos, que si cosas raras, hasta el punto que si entra la policía en tu cocina, no sepa si eres cocinero o el protagonista de Breaking Bad. Puesto número 6. Que si quieres ser un chef de prestigio, por ejemplo, la gente se pregunta, ¿puede empanar? ¿Puede empanar un chef de prestigio? No está prohibido del todo, ¿vale?
Ya, pero yo no he visto a ningún chef de prestigio que claro. Te ponga unos filetes empanados.
Ahí está.
En el plato.
Es obligatorio empanar cosas, en principio, no empanables, para que seas un chef de prestigio. Agua empanada, el servilletero, ¿sabes? Presentarlo empanado. Entonces sí que eres un chef de prestigio. Número 7. Es básico crear cosas ya creadas. O sea, lo que se llama complicarse la vida absurdamente. Ejemplo, tenemos un filete de lomo. ¿Qué hacemos? ¿Lo freímos? No. Desintegramos el filete en nanopartículas. Y cuando lo tengamos diseccionado en millones de pequeñas partes, creamos nuestro propio filete.
¡Anda!
Y ahora sí lo freímos.
Ahora ya sí.
Ese es. Puesto número 8. La presentación, si eres un chef de prestigio, es básica. Presentarlo en un plato es inadmisible. Lo que puedes hacer... O sea, lo puedes presentar encima de la primera encuadernación de 100 años de soledad. En la réplica, el nácar de un emperador de la dinastía Ming. O en la Copa Davis, pero no andes ahí con platos ni historias de estas.
Nada.
Porque si no, no eres un chef de prestigio. Puesto número 9. A la hora de servir la comida, tienes que hablar de la comida como si fueras el del Señor de los Anillos. O sea, lo tienes que presentar al público. Tienes que decir, esta carne es de guayu, hijo de vaca y buey, criado en las laderas de las montañas de Cantabria, primo de vaca madura, dar y padre de ternero. Y no, la, que no eres un chef de prestigio. Y termino, porque si quieres ser un chef Michelin, uno de estos importantes de cuenta gorda, en la cuenta tienes que poner conceptos raros que la gente no va a entender. Pero que como tienes tanto prestigio, nadie te va a preguntar. O sea, puedes
y te
poner...
van a discutir.
Ahí está, tú pones en la nota 3 euros por tulsteno y 5 euros de servicio de costrinete. Y, y nadie te va a decir nada. Y con estas 10 cositas, Pilar, te haces un chef de prestigio.
Bueno, pues has estado tú a punto, ¿no? Pero te comiste los
me
apuntes.
Comí los apuntes, sí, lo que me pasó.
Claro, es lo que pasa cuando te comes las cosas que no debes.
Claro,
menos.
Es que...
Te quedas luego como periodista en este programa de tarde.
Yo en...
Pudiendo estar ahora, claro. Fíjate.
Ahí está, yo en el cole no se comía los apuntes, mi perro me los comía yo directamente, así no tenía que ponerlo de excusa.
Oye, ¿tú sabes cuál es la fórmula? Tú que sabes de todo prácticamente en esta vida, ¿sabes cuál es la fórmula de la Coca-Cola? No.
Lo saben. Antes habéis dicho 5 o 6 personas. Yo pensaba que era, la leyenda era que eran 2 personas que no podían viajar juntas en el mismo avión, ¿no?
Sí.
Esto es verdad, todavía dice. O sea, en Coca-Cola tampoco se sabe, ¿no? O sea, no es que sea secreto la fórmula, sino que es secreto quién sabe la fórmula de la... Es impresionante.
Oh, es
pero
impresionante.
Yo he pensado, lo venía pensando en el coche. Yo digo, yo soy trabajador de Coca-Cola y según estáis fabricando la Coca-Cola, iría punto por punto de...
Haciendo una cata.
Que lo va juntando, pues al final es un juntar. ¿Tú qué juntas? Pues yo este poco. Y tú este otro poco. Entonces, al final se saca. No debe ser tan fácil.
No debe ser tan fácil.
No. Bueno, enhorabuena, Coca-Cola. Me habéis hecho muy feliz y me estáis haciendo muy feliz.
Y a todos. Bueno, oye, que la fórmula no sé si la vamos a sacar esta tarde, pero tú eres de... No, Jimeno, guardar secretos, no sé yo.
Pues te sorprenderías.
¿Sí? ¿Una tumba?
Yo soy una
¿acaso?
Tumba.
¿Acaso?
De hecho, la gente se enfada conmigo porque no cuento a otros lo que otro me han dicho que no cuente.
Pues muy bien hecho, ¿sabes? Como tiene que ser.
Sí, sí. Yo guardé un... Yo te he contado, no sé cómo vamos de tiempo.
Cuéntanos, Jimeno.
Estoy yo... Es que no me podéis poner público.
Está
porque...
Suelto,
se viene como, arriba.
Y como los
viene
niños... Arriba. Los niños cuando viene gente a casa que se pone nervioso, se pone a cantar y esto, pues así soy yo. Cristina López Slichting, Roma.
Sí, fin ¿vamos? De semana, nuestra compañera del fin de semana.
Efectivamente. Me llevan a Roma en la beatificación del Papa, Juan Pablo II. Y me dicen, bueno, tenemos que contarte una cosa, Jimeno, Cristina se ha vuelto loca y ha quitado una astilla del féretro de... Sí, de Juan Pablo II. Esto se ha contado ya, no te asustes.
Ah, vale.
Se ha contado ya en antena. Entonces, la han grabado y seguramente tengamos un movidón.
Claro.
Claro, entonces tú no cuentes nada.
¿Cómo yo va le digo, a contarlo?
Cristina, digo, Cristina, estás loca, pero ¿cómo haces eso? Yo quería una reliquia del Santo Padre y yo me voy con la reliquia del Santo... Vale, pasan los meses, yo callado. Yo digo, claro, es que me la voy a jugar. Yo callado. De hecho, jefes de esta casa vacilándome, de Jimeno, tú sabes, hay unas grabaciones, ¿no? Yo no sé nada, yo me voy. Y a los meses me lo contaron, a los meses. O sea, para que veas... Que
yo,
guardo un secreto, lo guardo.
Pues como tiene que ser. Muy bien, este Jimeno.
Aplaudidme, por favor.
Un aplauso para Jimeno.
Muchísimas gracias, la verdad es que es un público muy espontáneo.
Bueno, pues nuestro Jimeno, que nos trae nuestro ranking y además sabe guardar secretos, que es algo que es muy valioso. Rosa, ¿los oyentes cómo lo llevan esto de guardar los secretos?
Pues a ver, no debería ser tan difícil guardar un secreto, solo hay que estar calladito y nadie se entera, pero vamos, que costarnos cuesta.
Yo, aunque no le contaría nunca ningún secreto, es a ese que siempre viene y dice, oye, me han contado esto, pero no lo cuentes, que no quieren que se enteren. A ese nunca le contaría yo un secreto. Buenas tardes, gente.
Pero eso es lo que decimos todos, además, ¿no? Claro. Te voy a contar una cosa, pero no la cuentes.
Es que yo soy el único que no la cuenta. Y luego la gente se enfada conmigo y dice, ¿por qué no me la has contado si te la ha contado este? Pero yo, porque yo no lo cuento. Claro, yo rompo esa cadena.
Lo normal es contarlo. Hay que tener cuidado con esto de los secretos porque, bueno, ni en sueños estamos a salvo.
Buenas tardes a la gente. Pues yo nunca cuento los secretos que me cuentan, pero soy de la opinión que cuanto menos secretos se sepan, mejor. Porque me sé de un caso de alguien que le estaba guardando un secreto muy grande a su madre y un día, hablando en sueños, lo contó todo y la madre le oyó. Así que hasta en los momentos más inconscientes se nos puede escapar algo. Así que cuanto menos se sepa, mejor. Venga, un saludo, es gente.
Menos riesgos asumes si no tienes secretos.
Contarlo en sueños, ¿eh? Ya tiene que ser fuerte eso. Bueno, pues cuéntanos si tú sabes guardar un secreto, a quién no le contarías nunca un secreto y si te has ido alguna vez en la lengua, también en el 607-150602.
Jimeno, gracias.
A vosotras.
Hasta mañana. Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Pilar, todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Nos tienen contentos. Bueno, pues hay solución. Es el momento de irse a la Mutua porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo está afectando ese estrés a los maestros? ¿Somos conscientes de lo que pasa en el aula? Hoy hablamos de la indisciplina en la clase, de la situación de los docentes en España.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Se calcula que aproximadamente la mitad de los docentes en la escuela pública en España ha sufrido situaciones de violencia, ya sea en forma de insultos, amenazas, mofas, falta de respeto.
Hay bastante pérdida de respeto. Yo creo que es un poco...
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Escápate y disfruta con Soltour y Viajes El Corte Inglés, porque una escapada es más que un viaje, es un respiro. Escápate por Europa y vive la esencia de la Navidad en ciudades como Venecia, en los mercadillos navideños de Budapest o la autenticidad y crisol de paisajes de Marruecos. Reserva ya tu escapada de Soltour en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Reales Seguros creemos que la cultura tiene un poder transformador. Por eso hemos creado la plataforma Cultura con Impacto, donde apoyamos distintas iniciativas culturales que fomentan la inclusión, generan empleo y mejoran la salud de las personas, ayudando a que la sociedad avance. Descubre más en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
¿Cuánta fortuna trae a tu negocio el gato de la fortuna? ¿O esa corbata de la suerte que te hizo ganar un cliente en 2009? ¿La planta del dinero? Oye, igual dispara las ventas. La suerte siempre encuentra su lugar, pero no va a ayudar a tu negocio ni a cumplir con Verifactu. Hazlo fácil, no cuentes con la suerte, cuenta con Contasimple. Cegid, make more possible.
¿Conoces Ama Mascotas? El nuevo seguro que te proporciona tranquilidad a ti y bienestar a tu mascota. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues estamos ya en las 5 y 36 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, y quiero que escuches este sonido. Lo has escuchado, ¿no? Un sonido inconfundible, ¿verdad? Bueno, no hace falta ver la etiqueta ni el color rojo para saber qué es. Es abrir una Coca-Cola y abrir también un momento, un recuerdo, una sonrisa.
Una Coca-Cola y una sonrisa, la vida te ilumina.
Fíjate qué recuerdos, ¿eh? ¿Te acuerdas de este anuncio? Año 1981, casi nada. Porque al final una Coca-Cola no es solamente una bebida. Es parte de nuestras celebraciones, de los veranos en familia, de las quedadas con amigos, de los días normales que de repente se vuelven un poquito mejores. Hoy estamos haciendo este programa en la sede de Coca-Cola en España, rodeados de esa historia y de ese espíritu que sigue inspirando generación tras generación. Y a esta hora de la tarde me acompaña Ana Cayol. Ella es directora general de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, la máxima responsable de que las bebidas de la compañía lleguen a los bares, tiendas y hogares de España y Portugal. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes.
Bueno, acabamos de abrir una lata de Coca-Cola, Ana, y todos al escuchar ese sonido pensamos en algo. ¿Tú en qué piensas? ¿Cuál es tu primer recuerdo personal con una Coca-Cola?
Mira, pues me ha hecho mucha gracia, Jimeno, porque yo no me comía los apuntes. Y yo supongo que os acordáis de las típicas carpetas de goma clasificador donde metíamos los apuntes, y la decisión de cómo forrar aquella carpeta era muy importante. Pues yo tuve 2 años consecutivos la carpeta forrada con campañas de Coca-Cola. Una de Sensación de Vivir y otra de Coca-Cola, que era una imagen retro refrescando al mundo. Y luego tengo recuerdos pues de este tipo de publicidad que habéis puesto, ¿no? La campaña de Coca-Cola Light, la campaña de Sensación.
Claro, esa nos quedamos muchos con la campaña de la Coca-Cola Light, y muchas especialmente.
Sí, sí, sí.
Marcó a una generación, ¿eh?
Marcó una generación, la verdad que sí. Y es que Coca-Cola, es verdad que yo creo que todos recordamos momentos de nuestra vida con Coca-Cola, ¿no? Pues sitios como las Olimpiadas, por ejemplo, ¿no? Donde estaba tan presente Coca-Cola. De hecho, Aquarius se lanzó con las Olimpiadas del 92.
¿Ah, sí?
Sí, se lanzó allí. Y luego, bueno, yo veraneaba en un pequeño pueblo, en Peguerinos, de un pueblecito de Ávila, y recuerdo también todas las fiestas populares allí con Coca-Cola cerca. Yo creo que esto es un genérico, todo el mundo ha vivido con recuerdos de Coca-Cola en su infancia.
Decíamos antes, Ana, que Coca-Cola nos acompaña en nuestro país desde hace más de 70 años. ¿Dirías que Coca-Cola forma parte de la sociedad española?
Sí, desde luego. Yo creo que si Coca-Cola ha logrado ser lo que es porque forma parte de nuestro día a día, como decía, de nuestros momentos especiales como todos estos, y es lo que le hace única, por supuesto, el gran producto que es, ¿no? Pero Coca-Cola comenzó a fabricarse en España hace ahora más de 70 años. Comenzó en Barcelona, y por aquel entonces la compañía Coca-Cola, de Coca-Cola Company, con sede en Atlanta, cerró un acuerdo con una familia de Barcelona, con la familia Daurella, para que se encargara de la fabricación, de la distribución y de la comercialización de los productos de Coca-Cola Company en este territorio. Meses más tarde fue realizando acuerdos similares con otras familias españolas para cubrir todo el territorio español, ¿no? Y se convirtieron en embotelladores de las marcas de Coca-Cola Company. Hay una curiosidad que la verdad que me gusta contar porque creo que es muy desconocida, que es que el acuerdo que tenían firmado les permitía distribuir la bebida y comercializarla en el perímetro del territorio que pudiera abarcar un burro en una jornada. Y esos eran los contratos de distribución, ¿no?
O sea, con un burro se empezó.
Sí, sí, claro. La manera de comercializar ahora y distribuir evidentemente ha evolucionado mucho, ¿no?
Ha llovido mucho desde entonces y todo se ha transformado, lógicamente.
Exacto. De hecho, hemos crecido muchísimo, ¿no? En los últimos años, los embotelladores españoles y portugueses se unieron para formar España y Portugal hace poco más de 10 años, en lo que constituyó Coca-Cola Iberian Partners, y poco después nos juntamos con los embotelladores europeos, con dos embotelladores más europeos, cubriendo el oeste de Europa, y nos constituimos como Coca-Cola European Partners. Pasamos a ser una compañía cotizada en 5 bolsas, y luego dimos el salto a Asia-Pacífico, y ahora mismo somos una compañía que está presente en 31 países y en 2 hemisferios. Ahora mismo somos el embotellador más grande, tanto por volumen como por ingresos, ¿no? Y la realidad es que me preguntabas antes qué es lo que le hace a Coca-Cola, ¿no?, ser lo que es. Yo creo que a pesar de esa globalidad y lo grandes que somos y la gran presencia que tenemos internacional, somos una empresa local. Y ese es el éxito de esta operación. De hecho, Sol Daurella es la tercera generación de esta familia que mencionaba antes, que los Daurella, que trajeron a España la Coca-Cola. Y actualmente es la presidenta de la compañía en los 31 países, ¿no? Cada país tiene su peculiaridad y España también es un mercado muy, muy particular. Si no operáramos localmente, no tendríamos la llegada que tenemos ahora mismo, ¿no? Sabemos lo que quiere el consumidor, esto lo adaptamos también país por país y creo que eso nos hace generar también mucho impacto local. Déjame que dé un par de datos que representan también el impacto socioeconómico que dejamos aquí, ¿no? La actividad de Coca-Cola en España genera un valor de alrededor de 7.000 millones de euros. Esto representa el 0,44% del PIB en este país. Ha mencionado también Ana el empleo directo, ¿no? Uh-huh. Empleamos a 4.000 personas directamente, pero es que aproximadamente 105.000 empleos indirectos son generados por la actividad de Coca-Cola en este país.
Claro, es que no solamente son los empleados de Coca-Cola, no solamente ellos desempeñan un papel importante, también los hosteleros, las tiendas de barrio, las personas que están en los supermercados y grandes superficies.
Sí, desde luego, sin duda, este sector representa muchísimo, ¿no? Antes hablaba de la importancia de las personas y desde luego lo ha hablado también Ana, ¿no? Las personas, tanto los clientes, los consumidores, desde luego los empleados, ¿no? Pero nuestros clientes son fundamentales, ¿no? En un país como el nuestro, donde tenemos también esa idiosincrasia tan especial que decía, la hostelería es importantísima y los puntos de venta son importantísimos. Nos gusta disfrutar de la calle, nos gusta celebrar, nos gusta celebrar tanto en casa como en los bares, y llegamos a 300.000 puntos de venta para que esto pueda suceder y para que la gente pueda tener la Coca-Cola. 200.000 de ellos son de hostelería. Antes mencionaba Jimeno que es el día del chef, la verdad que no lo sabía, pero viene muy al caso, ¿no? Nuestros comerciales visitan cada uno de estos establecimientos en un modelo que se basa en la cercanía y ellos son el verdadero termómetro de lo que sucede en la calle, de lo que sucede con los consumidores, de las tendencias. Ahora, por ejemplo, pues vemos cómo hay compras más pequeñas, los hogares cada vez evolucionan hacia hogares más pequeños, con lo cual esto también cambia los hábitos de compra y de consumo, ¿no? Y esta cercanía y proximidad con nuestros clientes son los que nos dan el pulso también de lo que quieren los clientes y de lo que les podemos ofrecer para tener unos mejores resultados.
Ana, y Coca-Cola está llevando a cabo muchas iniciativas. Hemos visto en los últimos años cómo han puesto en marcha iniciativas con jóvenes y mujeres. ¿De dónde nacen?
Bueno, nosotros hay un efecto que más allá de los datos económicos que generamos en Coca-Cola, del que personalmente estamos especialmente orgullosos, ¿no? Que es nuestro compromiso social. Consideramos que más allá de un compromiso económico, tenemos un compromiso social también con la sociedad en la que estamos, ¿no? Y desarrollamos proyectos que consigan ese impacto también en la comunidad donde operamos. Y los desarrollamos de manos de entidades expertas. Nosotros sabemos de bebidas, pero es cierto que para hacer proyectos de impacto tenemos que contar con los mejores ahí. Contamos pues con entidades como Alma Natura, como WWF, con ECODES, entre muchos otros, y son muchísimos otros, pues se nos menciona a todos, ¿no? Primero lo que hacemos es identificar las necesidades que hay en cada uno de los territorios, preguntando a los que saben y a las administraciones públicas, y luego intervenimos con proyectos medioambientales o sociales que se ajusten a las necesidades de cada territorio. Por darte algún ejemplo, pues en el ámbito medioambiental, y hablando de hostelería por el clima, por ejemplo, es un proyecto que ayuda a la hostelería a reducir sus emisiones de CO2. Mares Circulares es un proyecto que trabaja en la concienciación de la protección de la diversidad y sobre todo en entornos acuáticos. Y luego contamos con proyectos Gira, que son proyectos más sociales, les llamamos Gira, para apoyar a aquellos colectivos que consideramos que necesitan un impulso en la sociedad. Actualmente tenemos Gira Jóvenes, que es un programa para fomentar y ayudar a los chicos que están en situación más desventajosa socioeconómicamente para poder incorporarse al mercado laboral, y tenemos Gira Mujeres, que apoya a mujeres emprendedoras en sus inicios. Y han pasado 20.000 mujeres ya por ahí, ¿no? Yo creo que la importancia de estos proyectos, además, es la sostenibilidad en el tiempo también, ¿no? Son proyectos con más de 10 años, algunos mucho más, y pensamos seguir con ellos, desde luego.
Pues Ana Cayol, directora general de Coca-Cola Euro-Pacific Partners Iberia, muchísimas gracias, Ana, por contarnos todo lo que hay detrás de cada lata, y que muchas veces, pues fíjate, cuando hacemos ese gesto tan cotidiano de abrir una lata y bebernos un sorbo de Coca-Cola, pues todo eso que nos has contado, desde luego, lo desconocemos. Gracias, Ana.
Muchas gracias a ti.
Ha habido un robo. Que nadie salga del edificio.
Espera que confirme con central.
Mierda, central, alerta. Dos sospechosos huyendo por el pasillo del personal.
Superando a la ficción, lo que hemos vivido en tantas novelas de misterio, películas y series policíacas, se hacía realidad ayer domingo en el Museo Louvre de París. A las 9 de la mañana saltaban las alarmas y se daba la orden de desalojar el museo. En ese momento, imagínate el revuelo. Todos los visitantes del museo no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar.
Tan solo les indicaban que se movieran rápido hacia las salidas, pero nadie sabía lo que estaba pasando.
Nos lo ha contado Josef. Él estaba en la sala donde se encuentra el cuadro de la Mona Lisa cuando comenzaron a desalojarlos a todos.
9:40 de la mañana, el personal de seguridad que vigila la Mona Lisa empezó a decirle en voz alta como que teníamos que salir, tienen que vaciar la sala, hay que salir del museo. Yo me le acerco a una y me dice, sí, tienes que salir. Como cada 100 pies más o menos había un guardia diciéndote por qué camino, pero te decían quickly, quickly, rápido, rápido, y te decían move, move. Y como que la tensión se sentía más diferente, como que era algo de emergencia, alguna emergencia, que no, nosotros no sabíamos que era un robo. Nosotros estamos pensando que es un atentado terrorista.
Bueno, tú imagínate el susto que te digan rápido, quickly, quickly, rápido, 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 hacia la salida, el susto que te tienes que llevar. Estamos hablando de que el Museo del Louvre acoge a unos 23.000 visitantes cada día, que se dice pronto. Bueno, Ana, y una vez que llegaron al vestíbulo del museo, ¿qué pasó? ¿Pudieron salir o qué pasó?
No pudieron salir, Pilar, porque las entradas estaban cerradas con barrotes, ¿eh? Igual que en las películas. Algo que llamó, como no, la atención de Josef, que en ese momento seguía intentando descubrir qué era lo que había pasado allí en el Louvre.
Pues nosotros nos procedimos a ir a la salida, pero que la salida estaba trancada. Nos dicen, no, ustedes no pueden salir, nadie entra, nadie sale del museo. Y como las películas, barrotes en las puertas, trancado, no había manera de salir.
Bueno, ¿y cómo se enteraron entonces? Por ejemplo, este turista, Josef, ¿cómo se enteró de lo que estaba pasando?
Pues fíjate, Pilar, que lo supo un rato después, como una hora y media más tarde, cuando todavía estaban esperando a que abrieran las puertas, pues encontró a un empleado del museo que hablaba español y ya le explicó por fin, después de preguntar mucho, pues qué es lo que había pasado.
Y como 20 minutos antes que abrieran las puertas, nos acercamos a un guardia que hablaba español y nos dijo, mire, no sabemos cuándo van a abrir las puertas, pero sí sabemos que no es un atentado, pueden estar más tranquilos. Lo que fue un robo. Alguien entró y robaron algo. En ese momento no sabíamos que habían robado ni nada, después fue que salen las noticias. Fueron momentos de angustia, pero gracias a Dios estamos bien, ya hoy nos reímos de eso y pues sabemos que fuimos parte de un robo histórico y lo documentamos.
Pues efectivamente, un robo histórico. Fíjate, en tan solo 7 minutos, 4 ladrones entraban en el museo y se llevaban varias joyas de la época de Napoleón, con un valor además incalculable. Desde hace más de 24 horas no hay ni rastro de los ladrones ni tampoco del preciado botín. Tan solo se ha podido recuperar la corona de la emperadora Eugenia que los ladrones dejaron caer durante la huida. En definitiva, un tesoro de muy difícil salida en el mercado negro, como nos contaba esta mañana en Herrera en COPE, Débora Elvira, anticuaria y experta en joyas históricas.
En el mercado normal no se pueden vender, pero tampoco creo que sea fácil ni en el mercado negro, como apuntan, ni nada, porque primero, una vez las desmontas, la joya pierde valor, y segundo, como he dicho, esas piedras están catalogadas y tarde o temprano alguien va a dar la voz de alarma. Yo la opción del encargo del coleccionista loco que tiene ahí no me cuadra, porque normalmente una colección siempre hay un poco de vanidad. Tú, cuando coleccionas, pues quieres enseñarlo.
El problema es, ¿qué pasa ahora con esas joyas? ¿Dónde se van a colocar? Esto en el mercado negro va a ser difícil darle salida, Ana, porque todo el mundo sabe que son unas joyas robadas. En fin, que la motivación del robo no está en este momento claro y que la policía, la gendarmería francesa, está investigando, pues desde ayer, cuando se cometió este robo histórico, está investigando, pues por ejemplo, la escalera que utilizaron y que dejaron ahí, también un chaleco amarillo que perdieron los ladrones en la huida. Bueno, pues todos los filos por los que todos los flecos que dejaron los ladrones están siendo investigados a ver si se da con ellos. Bueno, este es uno de los robos más importantes de este siglo, del que llevamos hablando durante todo el día, pero no es el único, Ana Huertas. ¿Qué otros robos importantes ha habido en la historia?
Pues el más conocido ocurrió también en el Louvre, fíjate, Pilar, el del cuadro más famoso, la Gioconda, la Mona Lisa, que fue robado en 1911 por Vincenzo Perugia a plena luz del día, también como estos ladrones han hecho. La policía lo pilló a este señor 2 años después intentando vender ese cuadro, que difícil era, ¿eh? Era antiguo trabajador del museo, por cierto.
Ana, tenemos que recordar otro que también fue curioso y que se calificó como el robo del siglo, en este caso del siglo XX.
En 1961, un jubilado se llevó un cuadro de Goya del museo más grande de Londres, la National Gallery. Es el único robo, de hecho, que ha sufrido hasta la fecha el museo londinense. Y lo más curioso, Pilar, es la razón por la que el hombre se llevó el cuadro. A él le gustaba ver la BBC, que era de pago. Y bueno, robó el cuadro para pedir un rescate por él y con ese dinero, unos 3 millones de libras actuales, pagarle la televisión de pago a todos los jubilados y veteranos de guerra, o al menos él decía hacerles la vida un poco más fácil. Pero como no le hicieron caso y nadie pagó ese dinero por rescatar el cuadro, bueno, pues al final devolvió el cuadro a los 4 años. Su historia, de hecho, fue contada en 2020 en la película El Duque.
Póngase en pie el acusado. Kenton Banton se le acusa de haber robado en la National Gallery el 21 de marzo de 1961.
Bueno, Ana, ¿y hay un robo más? El retrato del Duque de los museos.
Sí, la Natividad de Caravaggio, que fue robada del Oratorio de San Lorenzo en Palermo en 1969. De hecho, se cree que aún está en poder de la mafia siciliana. Y también el Grito de Munch, que fue robado 2 veces de la Galería Nacional de Oslo. Una en 1994 y otra en 2004. Está, de hecho, a punta de pistola. Y la policía noruega, bueno, pues lo recuperó en agosto de 2006. Así que final feliz.
Bueno, pues a ver qué pasa con el robo de las joyas del Louvre, si tiene un final feliz y se convierte en otra anécdota de museo como las que nos acaba de contar Ana Huertas. Gracias, Ana.
Hasta ahora.
Seguimos en la tarde de COPE, seguimos en la sede de Coca-Cola en España descubriendo cómo funciona una compañía que lleva más de 70 años formando parte de nuestras vidas y, por supuesto, de la sociedad española. ¿Y cómo hacen posible que esta bebida se disfrute en cada rincón, en cada bar y en cada hogar de nuestro país? Hoy, la tarde de COPE con Coca-Cola. Y sabes que no hay secreto mejor guardado que precisamente la fórmula de la Coca-Cola. ¿Y tú sabes guardar un secreto? Te estamos preguntando esta tarde. ¿A quién no le confiarías nunca un secreto y por qué? Rosa Rosado.
Bueno, estamos viendo la dificultad que tenemos todos para guardar un secreto, que tampoco nos acabamos de fiar de quien tenemos cerca, ¿eh? Porque fíjate lo que nos dicen por aquí.
Buenas tardes. Secretos. Yo no sé guardar secretos. Y la única manera para que un secreto entre 3 personas no se sepa es que 2 estén muertos. Un abrazo.
Lo que decíamos antes, si te cuento esto tengo que matarte. Nada, que no estamos seguros, pero ni en casa.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo al que no le cuento nada es a mi marido, porque es un chafardero. Además, aprovecha, por ejemplo, que estemos con un cuñado para contarle de mi hermana. Luego, si vamos a casa de mi hermana, cuenta del cuñado. Total, que yo ya no le cuento nada, porque cuando me doy cuenta ya se lo está cascando a los demás. No lo puede evitar. Buenas tardes, gente. Saludos
desde
Mallorca.
Me encanta esta palabra, chafardero, me gusta mucho. Está por aquí Javi Nieves. Javi, muy buenas
Hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Pero eres chafardero?
Yo soy chafardero, yo soy de los que no puede aguantar un secreto. Yo estoy deseando contarlo.
Yo un poco también, ¿eh?
¿Sí?
Yo más que contar, que me lo cuenten. A mí no me puedes decir bueno, sé algo, pero no te lo voy a contar. A mí me matas con
Hoy he leído que los amigos se fortalecen con los chismes. Es decir, que la amistad se fortalece si tú le cuentas un chisme a un amigo.
Sí, eso está claro. Lo que pasa es que mientras que el chisme no sea tuyo, porque eso también crea muchas diferencias de opinión, ¿eh? Bueno, digo yo que alguien de fiar tendremos en nuestro círculo de amigos, ¿no? Como nos cuentan por aquí.
A ver, yo siento que conforme vas cumpliendo años y te vas haciendo mayor, pues la cualidad que más llegas a valorar en los demás es la de saber escuchar, por lo menos ese es mi caso. Y para mí, alguien que sabe escuchar es merecedor de mi absoluta confianza a la hora de contarle ciertas cosas. Yo que me considero muy afortunado por tener unos cuantos amigos de eso. Son pocos, pero suficientes. Un saludo, gente.
Eso o tener muchos amigos chafarderos.
También.
Eso es.
Entonces, bueno, estamos hablando de esto. Si tú sabes guardar un secreto o de aquella vez que te fuiste de la lengua en el 607-150602.
Aquí en la tarde, hoy desde la sede de Coca-Cola.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la seguridad.
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Su misión es ganar. La tuya proteger. ¿Sabes qué es una caja botín? Están cada vez más presentes en videojuegos para menores. Muchas prometen recompensas inciertas a cambio de dinero real. Y eso ya no es entretenimiento. Es otra cosa. Menos loot boxes, más real gamers. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gobierno de España.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones el viaje a tu destino favorito. Costas, islas, circuitos y muchos más con el programa de vacaciones económicas. Además, llévate 30 euros para tu próximo viaje. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La propuesta del cambio de hora ha llegado hasta el debate del Consejo Europeo. El embajador español ante la Unión Europea ha defendido la medida que ha anunciado esta mañana Pedro Sánchez. Asegura que el ahorro en los hogares sería mínimo. Un debate en el que, además, otros países como Finlandia y Polonia han anunciado que se sumarían. Corresponsal